Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar al filo de la realidad. Conduce Gustavo Fernández. Junto a Quique Marzo y Emanuel Giudice. Explorando los límites del conocimiento. Locución, José Ruiz Díaz.
Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y aquí estamos nuevamente para compartir Al Filo de la Realidad. Junto a Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice, estamos haciendo este espacio para reflexionar, aportar, hacernos preguntas, si no aportar respuestas, sobre los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. OVNIs, civilizaciones desaparecidas, parapsicología, criptozoología, misterios, enigmas del ser humano y el universo que lo rodea. Dispuestos a transitar juntos este intercambio, que en realidad, aunque resulte un monólogo desde lo pragmático, desde lo conceptual, es un diálogo, ¿no? O es un múltiple ping-pong con numerosísimos, uno quisiera decir infinitos, receptores y emisores, que es cada uno, cada una de ustedes. Porque cada persona que está escuchando Al Filo de la Realidad, interactúe o no con nosotros, se comunique, nos escriba, nos comente a nosotros, a nuestros contenidos, en otros espacios, nutre, crea una sinergia que es la verdadera energía que nos ha sostenido e impulsado a seguir adelante después de 22 años de estar haciendo esta producción. Saludamos como siempre a, ya saben, los fans, los incondicionales, los que a través de un mínimo aporte económico mensual de un poco menos de un euro y medio, a través del botón azul en nuestra página en iVoox o a través de la pestaña correspondiente en nuestro portal alfilodelarealidad.com, nos acompañan en también con esa energía que no tiene que ver con lo cuantitativo, sino con lo cualitativo de su aporte que financia, ayuda a financiar y aligera las cargas de los gastos que este tipo de emprendimientos significa. Porque ya saben ustedes, no es solo hacer un podcast, no es solo la difusión, es muchas veces la investigación. Después les voy a contar un pequeño anticipo de una muy apasionante sorpresa que daremos más pronto que tarde en el campo de la investigación. Pero quiero, claro, los fans que nos siguen desde hace años ya lo saben. Nos han acompañado inclusive en nuestros movie podcast, ¿no? La palabra correcta, la expresión correcta sería nuestros road podcast. Nuestros podcasts hechos en el camino, que hemos grabado en varias ocasiones en el mismo terreno y a veces nunca mejor empleado el término que en el terreno mismo, ¿no? Rodeado del agradable sonido de la naturaleza en medio de un trabajo de investigación de campo. A los que recién llegan, por supuesto, a los que recién conocen la existencia del Filo de la Realidad, gracias por acompañarnos aquí. A los oyentes y productores de la radio de la historia y el misterio, de Radio Vox de Texas, de OVNIRADIO en Corrientes, República Argentina, que también retransmiten Al Filo de la Realidad, gracias desde lo profundo del corazón. Bien, vamos a ir entrando en tema. Ustedes recordarán, si escucharon nuestro podcast anterior, que una de las modificaciones que vamos a hacer, y tiene que ver con esto de optimizar el intercambio con ustedes, es que en vez de tomar unos pocos comentarios del último o anteúltimo podcast compartido y responder los comentarios de oyentes, digo, ¿no? Y responderlos públicamente aquí, dejando seguramente fuera a otros, y además a quien deja un comentario en un podcast viejo, al cual no accedíamos anteriormente, logramos articular un recurso que hace que llegue a nuestro mail todos los comentarios que dejen ustedes en cualquier podcast que se trate, desde el número 1 hasta el presente. Con lo cual, tomé la decisión de comenzar, por supuesto, con todo el tiempo que mi ritmo de actividades me lo permita, comenzar a responder uno a uno todos esos comentarios, o por lo menos darles el visto bueno de que fue leído. Eso nos permite ganar espacio aquí, no tener que estar ocupando media hora, a veces más, con aportes de otros oyentes que pueden interesar a unos, pero no tiene por qué interesar a otros, es comprensible, y además cometiendo esa cosa un tanto injusta, ¿no?, de dejar fuera a quienes aportan su comentario solo porque no fue hecho en el último de ellos. Así que recuerdo que los comentarios los vamos respondiendo en forma personal, con paciencia hasta que podamos normalizar esas respuestas. Vamos al tema que nos convoca hoy: ufología revisitada, hechos y personajes sugestivamente olvidados, parte 2. En realidad, a lo que voy a dedicar nuestro encuentro de hoy es hacer hincapié en un personaje y un evento. El personaje lo introduje en nuestro podcast anterior, quiero extenderme un poco más sobre él, merece ser conocido, especialmente por las nuevas generaciones, ¿no? Como comentaba en nuestro programa último, demasiado actualizadas con lo que circula fresquito en YouTube, de difusión del misterio OVNI, pero que por ahí no tienen la guía. Yo creo que es una cuestión de guía, no es una cuestión de interés. La guía es decirle, gente, conozcan a esta persona, busquen estos textos, traten de enterarse si les interesa realmente, porque para hablar de ufología, cualquier ufólogo joven, recién llegado a estas lides, necesita conocer un poco la historia de la ufología. Cuando hablo de historia de la ufología, no digo de la casuística solamente, episodios de larga data, hablo de personajes que estuvieron implicados en esas investigaciones. Y seguramente, nuevamente, seremos injustos, porque hay muchos personajes de menor trascendencia internacional en su momento, de alcance localizado, ¿no?, que es conocido apenas por un puñado, y mal conocido, yo apostaría, por un puñado de investigadores, pero investigadores más ratones de biblioteca que otra cosa. Cito un ejemplo concreto, el español Eduardo Vuelta. Eduardo Vuelta, fallecido allá a fines de los años 60 del siglo pasado, amigo personal del, sí, muy conocido Antonio Rivera, fue un ufólogo que, entre otros aportes que lo rescato además porque nunca fue refutado. Vieron que hay una especie de costumbre, o más que costumbre, una especie de naturaleza refutatoria que parece querer ser distintiva de muchos ufólogos de los años 90 para aquí, ¿no? Como que ser un ufólogo serio y respetable comienza, no digo que no pase por ahí, porque si hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero comienza refutando cualquier cosa. Pasó con Aimé Michel y la ortotenia. Bueno, habrá quienes en este momento dirán Aimé Michel y me hacen a mí preguntarme, pues ¿no debería haber una parte 3 de este podcast? O algún podcast para hablar del aporte del francés Aimé Michel, descubridor del fenómeno que él llamó ortotenia. Recordemos que la ortotenia es cuando en un mapa geográfico, de los tiempos en que trabajábamos con tiralíneas, reglas, mapas de papel, ¿no? Cuánto más dinámico hubiera sido todo esto de haber dispuesto de los recursos que tenemos hoy en día, se ubicaban los avistamientos ovni de un día determinado. O sea, cuando en un día en distintas localidades se denunciaba la observación de ovnis, pues tomábamos, esto es lo que nos enseñó Michel, tomábamos un mapa, ubicábamos lo más exactamente que pudiéramos los puntos de observación y observábamos fenómenos muy interesantes. El primero, que muchas veces encontrábamos alineamientos de tres o más puntos sobre una línea recta. Es decir, ustedes saben que dos puntos cualquiera, claro, obviamente pueden formar una línea recta. Pero tres, aunque ustedes digan, bueno, pero es un punto más, estadísticamente es muy improbable que por azar, tres puntos, tres monedas, aleatoriamente arrojadas al suelo, queden en perfecta línea recta. Y no hablo si hablamos de cuatro o de cinco. La proporción es de uno contra una cifra absolutamente astronómica. Pero Michel avanzó más y observó que cuando podía determinarse con precisión el momento horario en que había sido hecha la observación, esto tenía una secuencia lógica. Es decir, en una línea recta no aparecía punto 1, 7 de la tarde, punto 2, 6 de la tarde y punto 3, 8 de la noche, sino 6, 7 y 8 de forma correlativa. Alguien dirá aquí, bueno, Gustavo, pero un meteorito, un avión poco conocido vuela en línea recta y daría sí, sí, pero descarta todo lo que tiene que ver con fenómenos atmosféricos, confusiones y fraudes. Entonces, era una herramienta importantísima. A mí se me quemaron las pestañas en los 80 y en los 90, leyendo a los refutadores de Michel, elaborando... Hay algo que en ciencia se llama principio de economía de hipótesis, ¿no? La navaja de Ockham. Si ustedes vieron El Hombre de la Rosa, allá en esa película, Sean Connery interpreta a William de Ockham. Es decir, el personaje, una especie de Sherlock Holmes del medioevo, apasionante película y monstruosa representación de este actor, de un personaje real, William de Ockham. ¿Qué decía el querido William? Si ustedes tienen varias hipótesis para explicar un fenómeno, comiencen por la más sencilla. Si no agota la totalidad, pasen a la que le sigue en complejidad y así sucesivamente. Principio de economía de hipótesis. El punto es que los refutadores de la ortotenia, orto, recto, tenos, tendido, tendido en línea recta, significa la palabra, aunque en Argentina parte de este término tiene otras connotaciones, bueno, bastante etimológicas, por cierto, mis compatriotas saben a qué me estoy refiriendo. Les decía, esta línea refutatoria de Michel elaboraba abstrusas, complejas y arrastradas de los cabellos especulaciones matemáticas para demostrar que se podía explicar en términos aritméticos y que no sería mucho más que una coincidencia. El punto interesante es que esos refutadores parece que no leyeron con atención a Michel, o si lo hicieron, se hicieron olímpicamente los distraídos. ¿Por qué? Porque Michel menciona que debe respetarse, si uno quiere hacer un trabajo realmente prolijo, profundo, detallista, la secuencia horaria, la que yo mencioné anteriormente. Y estas especulaciones aritméticas no toman en consideración esa secuencia horaria. Pero el tema era demostrar el error de alguien que, por otra parte, ya en ese momento estaba fallecido y no podía defender sus hipótesis. Yo quiero recordar aquí a los ufólogos que estábamos activos ya en los 90, o sea, los que tenemos unos años encima, unas décadas encima, que fuimos cómplices un poco también de todo eso. En los 90 fueron, yo diría, la década del escepticismo mediatizado. Los escépticos, los panrefutadores militantes, como los llamo yo, ¿no? Los críticos, sea dentro del propio terreno de la ufología o de fuera. Recuerden que el CICOP, el CAIP de Argentina, o sea, todos esos grupos de entusiastas refutadores se crearon y tuvieron sus 15 minutos de fama precisamente en los 90. Era políticamente correcto, vendía bien. Como me dijo una vez una productora de televisión, me decía, Gustavo, comprendo tus investigaciones, pero llevar a alguien a decir que cree en los ovnis o que investiga los ovnis convencidos de que hay una inteligencia ya no es noticia. Lo que es original es llevar a alguien que dice los ovnis no existen y que lucha contra la investigación de esa pavada que llaman ovnis. Más crudo imposible, ¿no? Pero eso imperaba en los 90. Y yo recuerdo en Argentina cuántos talk shows, ¿no? Estos shows en vivo de la tarde, de opinólogos y público gritándose y fueron el semillero para que algunos de estos frustrados académicos, ¿por qué digo frustrados académicos? Porque la mayor parte de los escépticos militantes, no me voy a remontar a un Philip Glass o a un Donald Menzel, que además son muy anteriores, ¿no? No, estoy hablando de todos esos grupos. Ninguno que yo sepa hizo grandes aportes ni pervivió en la memoria colectiva como un científico de prosapia y ni siquiera como un comunicador social o un periodista eminente. Sí, pasaron su juventud, su temprana madurez, dedicándose a un tema que les dio espacios en televisión, en revistas, en radio, y luego transitaron hacia el crepúsculo sin mayor pena ni gloria. Bien, pero decía, en ese entonces era casi una moda ufológica destruir a los íconos, ¿no? Y M. Michel entre ellos. Al punto que todavía uno se encuentra por ahí con comentarios del tipo, bueno, porque como ya está demostrada que la ortotenia era falsa, y yo tomaría del pabellón de las orejas a quien lo dice, lo sentaría en una silla y le dice, ah, sí, bueno, a ver, explícame. Y les apuesto doble contra sencillo que no tiene la menor idea. Pero se instala, recuerda el concepto del meme, ¿no? Del meme no, del meme de WhatsApp o de Instagram, hablo del meme como producto de ingeniería social. Es un meme instalado. Entonces, esto pasaba con M. Michel, pero pasó con muchos otros también. Eduardo Vuelta entre ellos. Vuelta fue el descubridor de lo que llamó el ciclo bienal, que demostraba que cada oposición que el planeta Tierra tiene con el planeta Marte, 2 años y pico, coincide con un incremento de las observaciones del fenómeno OVNI. Vuelta mismo, que era una persona muy prudente y muy, muy seria al trabajar, dice que parte de eso podría explicarse porque la mayor luminosidad de Marte en el cielo podría llevar a confundirlo con un OVNI, pero que no explicaba cuando testigos confiables y creíbles, hablando de desplazamientos, movimientos, dimensiones perceptibles, aterrizajes, tripulantes, ¿no? Entonces, esto se conoció como ciclo bienal. Antonio Rivera fue precisamente el que le dio difusión. Vuelta no era una persona, Eduardo Vuelta, que estuviera muy metido en el mundo de los medios. Y su amigo Antonio Rivera es el que le dio mayor difusión. Hoy nadie se acuerda de Eduardo Vuelta. Y como nadie se acuerda de Eduardo Vuelta, nadie no solamente ha refutado la investigación de Vuelta, sino ha repensado la mayor observación cualitativa que Vuelta hizo sobre su descubrimiento. Que no lo hizo antes del descubrimiento en sí, de anunciar el descubrimiento, sino un par de años después. ¿Y en qué consiste? Vuelta señaló, deberíamos preguntarnos, escribió él, si la evidencia de una inteligencia tras el fenómeno no está tanto en el hecho que sus apariciones alcancen un pico en coincidencia con las proximidades Tierra-Marte, sino en el hecho que tras haber anunciado públicamente este descubrimiento, dejaron de ocurrir. ¿Entendieron? Vuelta se dio cuenta, el mismo descubridor, que el ciclo bienal Ciclo Binet cumplía, creo que si no me acuerdo, el 67, con exactitud, la coincidencia de oleadas ovni, de pico de observaciones ovni, con máximas aproximaciones de Marte a la Tierra. Cuando se anuncia, Vuelta lo publica en la prensa local, pero Rivera primero y luego la camada fuerte de investigadores de ese entonces, M. Michel todavía estaba vivo, Jacques Vallée, Michel Carrouge y tantos otros, Gordon Creighton en Inglaterra, por ejemplo. Gordon Creighton fue en la Flying Saucer Review el primero en publicar, aún antes que en el boletín del CEI de Barcelona, del Centro de Estudios Interplanetarios de Rivera, fue el primero en publicar el trabajo de Vuelta. El trabajo de Vuelta apareció hasta en el boletín de la APRO estadounidense, de Jim y Coral Lorenzen, a quienes hice referencia en el podcast pasado. Y después se derramó en el público. Pero a partir del cambio de década, 60-70, ese correlato dejó de ocurrir. Y Vuelta fue el primero que se dio cuenta de esto. Y yo lo imagino en alguna conversación con su amigo Rivera, diciendo, pues fíjate cómo nos están observando, que ahora que advirtieron que nosotros lo descubrimos, cambiaron sus planes de vuelo. Juego con la idea de una situación y un comentario de ese tenor. Bueno, hay muchos personajes, como dije, que sobre los cuales, y realmente deberíamos... Yo no sé si esto va a ser muy popular entre los oyentes de Al Filo de la Realidad. No sé si muchos van a decir, esta costumbre me está empezando a aburrir y busco podcasts más geniales que me hablen de descubrimientos conspirativos de trascendencia. Pero creo que deberíamos, cada tanto, dedicar parte de un podcast, aunque fuere, a rescatar a alguno de estos personajes. Bien, otro de estos personajes es James Edward McDonald. James McDonald. Lo mencioné, les decía, en nuestro podcast anterior. McDonald nace el 7 de mayo de 1920 y se suicida el 13 de junio de 1971. Él era físico, profesor de meteorología en la Universidad de Arizona, en Tucson, y además fue una persona que actuó como consultor de organismos públicos y privados en cuestiones de física meteorológica. En 1954, mientras con dos meteorólogos realizaban un trabajo de campo en el desierto de Arizona, vieron un objeto volador no identificado y empezó a interesarse. Él hasta ese momento reconoce que miraba las noticias de prensa con indiferencia, como una tontería, y llega a convencerse de la realidad del fenómeno y de la realidad de su complejidad. Y comienza sus propias investigaciones personales, entrevistas a testigos. Ya muchos años después de lo que estoy mencionando, inclusive ingresa al grupo NICAP, que había fundado el mayor Donald Kehoe. Pero en el interín, ya estamos hablando del año 53, yo tendría que decir de McDonald, que como buen nacido bajo el signo de Tauro, me siento identificado, ¿no? Cuando un tema te apasiona de golpe, y podés dejar de lado, de un día para el otro, un montón de temas que te están ocupando tiempo para volcarte a lo que te interesa. Porque ya en el 53, Kehoe, en su libro Platos Voladores del Espacio, ¿se acuerdan que comentamos nuestro encuentro anterior? Lo señala como un científico particularmente interesado en promover una investigación seria del fenómeno. Pero en el libro del 73, Los Desconocidos del Espacio, un libro de Kehoe muchísimo más vendido, mucho más popular, de numerosas ediciones en muchos idiomas, dedica mucho espacio a James McDonald, que en ese momento ya era miembro, en el 73 ya había muerto, ¿no? Pero ya había sido miembro del NICAP, como el científico que más trabajó objetivamente, mucho más que Hynek, en desvelar el secreto detrás del fenómeno OVNI. Nosotros comentamos en nuestro podcast anterior que evidentemente había algún tipo de antinomia entre Hynek y McDonald. De hecho, McDonald lo acusaba públicamente a Hynek de haber contribuido conscientemente a mistificar el fenómeno, a que la Fuerza Aérea diera explicaciones convencionales de episodios que Hynek ya sabía que no lo eran. Y la defensa de Hynek siempre fue muy tibia. Otra vez, nuevamente, no quiero que esto se tome como una desacreditación de Hynek, patriarca de la ufología civil. Pero digamos todo. McDonald era muy movedizo. A mediados de la década de los 60 empezó a ser recibido en ámbitos académicos donde todavía no escuchaban a Hynek. Recuerden que Hynek, hasta el final del Blue Book y un poco después, siguió siendo funcional a los intereses de la Fuerza Aérea. Y luego, recién en el 71, o 73, perdón, funda el CUFOS y adopta una postura que nunca fue absolutamente conflictiva con la Fuerza Aérea Norteamericana. Nunca denunció a la Fuerza Aérea Norteamericana por ocultar información. McDonald sí lo hacía. Ya cuando el 5 de octubre de 1966 da una conferencia titulada El problema de los ovnis en la Sociedad Meteorológica Estadounidense en Washington, D.C., además de unos aspectos técnicos donde dice que la investigación debe enfocarse en ese pequeño caso de no desconocidos, critica a la Fuerza Aérea por lo que describe como un manejo inepto de la cuestión de los ovnis. Al año siguiente, la Oficina de Investigación Naval lo contrata a McDonald para que investigue una serie de casos ovni, en la presunción que, como físico atmosférico que era, iba a poder explicarlo como nubes de origen desconocido. Cuando no lo hace, le cancelan el contrato. Recuerden también que en el 66 se crea el proyecto Condon, con este físico Edward Condon, de la Universidad de Boulder, Colorado. Luego quiero hacer un comentario de esto. Siempre se había dicho que Condon era, no tenía un criterio formado sobre el tema de los ovnis. Más, apenas creado esa comisión, que trabajó 3 años, con un presupuesto anual de $100,000, que en ese momento no eran los $100,000 de hoy en día, claro que está. Apenas se crea la comisión Condon, Condon hace apariciones públicas, periodísticas, burlándose de los testigos. Y fue McDonald el que consigue y publica un memo interno firmado por otro científico en la comisión, Robert Lowe, lo que se conoce como el Memorándum Lowe, que estaba a cargo de las relaciones públicas. En ese memo interno, Lowe, con sus propias palabras, dice: debemos trabajar de forma de transmitir la impresión que estamos investigando este asunto de los ovnis de una manera seria y objetiva. Debemos dar la impresión. Es decir, evidentemente, la intención era otra. Y McDonald lo denuncia. A todo esto, McDonald es de los que siempre se sospecha que fue suicidado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí es cierto que estaba atravesando un proceso de divorcio cuando se suicida. Hay como una mirada contemporizadora. Dice, bueno, pero lo que pasa es que en ese momento estaba tramitando su divorcio y estaba siendo víctima de muchas pullas públicas, de muchos ataques públicos por su pasión por el tema de los ovnis. A ver, gente, yo entiendo que lo afectivo le pega a unos de una manera y a otros de otros, pero no todo divorciado en proceso se suicida por eso. No tenía hábitos, era un cuáquero, no bebía, no fumaba y se dedicaba públicamente a los ovnis desde los 50. Es decir, esto de los ataques públicos. Es más, había hecho cosas que ningún ufólogo había logrado. El 7 de junio de 1967 se presenta en la ONU frente al Grupo de Asuntos del Espacio Exterior y da una conferencia en la cual afirma: no hay ninguna alternativa sensata a la hipótesis absolutamente impactante de que los ovnis son sondas extraterrestres. tenía el apoyo en ese entonces del secretario de las Naciones Unidas, UTANT. Poco tiempo después se presenta ante el Comité de Ciencia y Astronáutica de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano, acusando a la comunidad científica de haber estado ignorando casualmente como una tontería un asunto de extraordinaria importancia científica. McDonald nunca se jugó abiertamente por la hipótesis extraterrestre, pero siempre lo dijo de esta manera: es la menos insatisfactoria de las hipótesis. Y un día en el 71 toma su automóvil, se va al desierto y dentro de su automóvil se descerraja un balazo en la sien. Yo recuerdo que allá en los 80 existía mucha literatura ufológica que inevitablemente siempre dedicaba un capítulo a las extrañas muertes de investigadores. Entonces citaban un montón de casos que ustedes pueden googlear, ¿no? Por enfermedades fulminantes, por extraños accidentes, suicidados. Siempre se decía que era raro que ninguno de esos ufólogos muertos extrañamente, suponiendo que hubiera algo extraño en su muerte y no fuera parte de las vicisitudes de este valle de lágrimas que transitamos, ¿no?, se debiera a su conexión con los ovnis, porque no se trataría generalmente de los ufólogos mundialmente conocidos, los más representativos. Y siempre se ha señalado que precisamente por eso es más fácil desaparecer a alguien de segunda o tercera línea que a alguien de primera, cuya desaparición, sobre todo si es en circunstancias un tanto oscuras, lo va a poner en la pica del debate público. Y que tal vez no se trataba de que fueran investigadores más o menos conocidos, sino las particulares líneas de investigación en que se encontraban en ese momento. McDonald no es a mi criterio, no fue a mi criterio un investigador de segunda línea, todo lo contrario. Pero convengamos que públicamente era menos resonante en ese entonces, a nivel mediático, que John Keel, para poner un ejemplo. A nivel de vínculo con organismos gubernamentales o científicos, Hynek. Cada uno pensará lo que quiera. Pero dije que iba a hacer un comentario respecto a la Universidad de Boulder, ¿no? Yo creo que en algún momento los investigadores tienen que poner, ahora que por la ley de libertad de acceso a la información pueden obtenerse viejos documentos de la CIA y otros, habría que ponerse a revisar cuál fue el vínculo de ciertas universidades norteamericanas con lados oscuros de la investigación de lo paranormal. Y cuando digo lo paranormal, meto a los ovnis y meto lo parapsicológico. Ustedes van a decir, es una relación forzada la que estás haciendo, Gustavo. No sé, es simplemente una idea. Hay un premio Nobel de Economía, año 2001, Joseph Stiglitz, sobre el cual, si ustedes están informados, si no estén informados, tratemos de hacer lo que siempre recomendamos, no hablemos de lo que no tenemos mucha información, pero si nos interesa opinar, informémonos. Creo que es un tipo bastante perjudicial en términos de influir en el derrotero de las políticas económicas de países del tercer mundo. De Stiglitz se ha dicho, no estamos hablando hoy aquí de él, no me voy a extender, que inclusive tendría ciertos vínculos muy particulares con determinados intereses que operan en las sombras. Estos que acostumbran a jugar, ya saben ustedes, a dos bandas, ¿no? Que si hay una confrontación, financian ambos lados, porque gane quien gane, siempre van a ganar ellos también. Stiglitz es profesor de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Universidad que todavía tiene que dar explicaciones al mundo científico qué pasó con buena parte de los archivos de investigaciones parapsicológicas del laboratorio de parapsicología que Joseph Banks Rhine, padre de la investigación parapsicológica, tuvo desde 1932 en la Universidad de Duke, en Carolina, Estados Unidos, junto a su esposa, la bióloga Lois Rhine. Cuando fallece Joseph Rhine, su esposa continúa con el laboratorio, y cuando fallece ella, en el 82, si no me equivoco, Al poco tiempo, el laboratorio es desmantelado y se ha dicho, que entiendo que como rumor, no voy a darlo como absoluta validez, que el material que desapareció, no material técnico de investigación, sino los resultados de las investigaciones, le fueron entregadas a la CIA. El periodista César Vidal, español, radicado en Estados Unidos, quien tiene espacios públicos de discusión de temas conspirativos, siempre ha señalado que es muy oscura la Universidad de Duke. Y cito esto en relación a Boulder, porque en Boulder, Colorado, fue donde desapareció el doctor Jacobo Grinberg, mexicano, estudioso de Pachita, del fenómeno de los chamanes, enunciador de la teoría que llamó de la sinergética, desarrollador de prototipos experimentales para transferencia de contenidos, que es como él llamaba la telepatía. Hay un muy interesante documental sobre la desaparición en diciembre del 94 del doctor Jacobo Grinberg. Les vamos a facilitar el enlace. Y lo que parece tener algo que ver con cuestiones maritales, ¿no? Esta cosa extraña, pero que a veces ocurre, luctuosa, que rodea algunas familias no bien avenidas, termina teniendo connotaciones conspirativas. Y en esas connotaciones conspirativas, desde mi modesto ver, por supuesto, es mi manera de interpretar la información, y el documental muestra lo relevante. Uno tiene que tomarse el trabajo de leer la obra o parte de la obra de Grinberg, porque es bastante monstruosa en cantidad y profunda en calidad, y aspectos de su vida, y hay que dedicar un tiempo a investigar, ¿no? Todo apunta a que lo desaparecieron en la Universidad de Boulder, Colorado. Sería interesante, ¿no?, en algún momento regresar sobre eso. James McDonald, como les decía, es este personaje que, después de publicar varios libros sobre el tema, dar testimonios en el Congreso, en las Naciones Unidas, confrontar a la Fuerza Aérea, dejarlo en posición desubicada al propio Hynek. Yo creo que, si no recuerdo mal, en algún momento McDonald lo trató a Heine de cobarde, como que no se había animado. No estoy diciendo con esto que Heine tenga nada que ver en la muerte de McDonald, por supuesto. Pero McDonald se había transformado en una molestia, tanto para el mundillo militar como para el mundillo científico, por su manera frontal, abierta, incisiva de clavarle el diente al tema OVNI, ¿no? Entonces, la invitación a volver atrás para conocer este personaje y poder avanzar. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, continuamos aquí en Al Filo de la Realidad. Hola, soy Gustavo Fernández. Estoy ahora aquí para invitarte a una experiencia realmente única. 4 días acompañándonos a la gente de Al Filo de la Realidad y del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos a Capilla del Monte y el Uritorco, 24, 25, 26 y 27 de marzo de este 2022. Vamos a realizar una serie de experiencias, algunas vivenciales, subjetivas, otras investigativas, objetivas, en torno al fenómeno OVNI, pero también los eventos vinculados a la espiritualidad que desde hace décadas ocurren en ese lugar. 2 noches de Vigilia OVNI. Meditaciones y prácticas radiestésicas en los terrones, Ongamira, los mogotes, puntos energéticamente significativos. Excursión a la localidad de San Marcos Sierra y su Rumiwasi, o casa de piedra, una cueva chamánica de arqueológicamente comprobados 8.000 años de antigüedad. Meditaciones al pie del Uritorco. Charlas donde vamos integrando nuestros aprendizajes y nuestras vivencias. Alojamiento en cómodas instalaciones. Una serie de actividades paralelas que van a hacer que realmente recuerdes con mucho cariño los días compartidos. Contactate con nosotros a través de las redes, en nuestro portal alfilodelarealidad.com y sumate a este, el 32º viaje grupal, viaje número 32 al Uritorco y Capilla del Monte de Al Filo de la Realidad y el IPEC, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos.
Conoces la pregunta, igual que yo.
¿Qué es Matrix? Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. Por desgracia, nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo.
Un hombre, un micrófono y todos los enigmas. Al filo de la realidad. OVNIs, fenómenos parapsicológicos, conspiraciones, civilizaciones desaparecidas. Los misterios son solo la excusa para pensar mejor. Gustavo Fernández y su equipo te invitan a caminar juntos. Al filo de la realidad. Búscanos en iVoox. Al filo de la realidad. La Atlántida y la Lemuria, el continente de Mu y Pacífica. ¿Existieron estos continentes y civilizaciones? Acompáñanos a conocer los misterios de civilizaciones desaparecidas en Al Filo de la Realidad.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales, de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón, una tecla de color azul que dice apoyar.
Eso nos permitirá contar con una muy, muy pequeña contribución de tu parte, poco más de 1 euro mensual, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí.
Estudia, trabaja, sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones. La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta. Conspiraciones. ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones en Al Filo de la Realidad.
Estamos haciendo Al Filo de la Realidad y vamos a hablar ahora de un caso, de un episodio, de un hecho que creo que merece revisitarse. Miren, ustedes me pueden dar una constelación de casuística ufológica a la cual con todo derecho dirán: Gustavo, me parece que estos casos son más importantes, más impactantes. Sí, es posible. Tal vez mi mirada está de alguna manera matizada, no solo por cierto pequeño localismo tercermundista, sino por la anteojera que te obliga a enfocarte en aquello sobre lo cual realmente puedes llegar a avanzar y entender algo. Yo he comentado en muchas ocasiones que hay una metodología de investigación que a mí me apasiona, que es lo que llamamos la contraencuesta, ¿no? O sea, volver sobre casos que... Hay casos, sin más lejos aquí en Argentina, que merecen ser revisitados, aunque se ha conocido muchos de ellos, caso Trancas en la provincia de Tucumán, o casos sobre los cuales apenas tenemos fragmentos de información y solo la certeza de que algo ocurrió, como el caso del arroyo Tapalqué, que yo comenté en el podcast anterior. Esos soldados, esos militares, que ante el llamado de vecinos cerca de una base militar de que había una extraña luz cerca de un arroyo, van y se encuentran con un objeto posado y 3 altos seres con vestimenta brillante, y cuando abren fuego, sin ningún efecto, los seres levantan sus manos con unas esferas luminosas y de ellas parten unos haces lumínicos coherentes que impactan en los militares, provocándole un estado de parálisis, de desgano, de anomia mental. los seres suben al objeto, el objeto se va y después recuperan su motricidad y discernimiento. Bueno, ese caso es realmente apasionante, pero el entonces teniente coronel a cargo de la guarnición, Luis Máximo Premoli, impuso y ordenó y acudió a todos los medios posibles para imponer un absoluto secreto de sumario sobre el mismo, ¿no? Pero a veces, cuando pasan los años, pasan las décadas, hay gente que va hablando con más soltura, personajes que ya no sienten comprometido su trabajo, su seguridad personal, su statu quo, archivos que se abren, entonces podemos volver y empezar a comprender cosas nuevas. Les dije en la apertura del programa que les iba a hacer un pequeño anticipo. Es pequeño y es ambiguo, me lo sabrán disculpar, pero tiene que ver con un caso. Si me creen si les digo que tengo que morderme la lengua para no hablar de más, ustedes confíen y créanme. Con un caso del cual hemos hablado aquí, en podcast y en artículo, y que conocemos como el caso de las primas muertas en la bañera, no digo más. Busquen ese podcast, busquen ese artículo, Muerte desde el más allá, donde yo describo el caso, que ocurrió en Buenos Aires, Argentina, hará unos 27, 28 años. Un poco más también. En ese caso, que fueron dos primas que aparecieron en una bañera, muertas, por supuesto, en avanzadísimo, monstruoso estado de descomposición, pero habían sido vistas por los vecinos y conversados con ellos apenas 48 horas antes. Bueno, entonces acá lo extraño, lo paranormal es cómo en 48 horas los cuerpos se descomponen como si tuvieran 6 semanas de putrefacción. Este es el informe forense. Bueno, ¿vieron cuando yo a veces bromeo, o no tan en broma, que si alguien quiere que yo investigue un tema en particular, le doy el número de mi cuenta bancaria, le doy los honorarios de mi investigación e investigo por encargo? Bueno, a veces se ocurre en la vida de todo investigador que te encargan investigaciones. Y en este momento, en esto tengo que ser prudente, voy a dar todos los detalles, nombres y apellidos y referencias precisas. Pero estoy trabajando en la reapertura de la investigación de la muerte de las primas en la bañera y hemos tenido acceso al expediente judicial. Esto es contra encuesta. Por supuesto, no me abrumen con qué encontraste, qué leíste y por qué murieron y qué ocurrió y qué hay de paranormal, qué no lo hay. Le vamos a dedicar, obviamente, un podcast y seguramente un video podcast y no cabe duda que un artículo también. Pero lo que quiero llevarles es a que se comprenda mejor a qué llamamos la contraencuesta. En vez de decir, bueno, caso extraño, hay hipótesis convencionales, porque no solo se dio este cuadro de la putrefacción express de los cadáveres, ¿no? Hay otros matices muy extraños también. Entonces, se dieron explicaciones convencionales. A mi parecer, por eso estamos ahora trabajando sobre el expediente, a todas luces insuficientes, y queda evaluar lo paranormal, por desagradable que le resulte a los ultrarracionalistas, como la única alternativa posible. Bueno, pero lo que quería mencionar es esto de volver a la contraencuesta. Hay que regresar, pero hay que regresar desde otros ángulos, buscando obtener otro tipo de información. Bien, aquí también revisitando hechos, algo que merece una contraencuesta. ¿Qué es lo que se conoce? Esto ocupó en su momento mucho espacio en los medios periodísticos argentinos, creo que no tuvo mayor trascendencia a nivel internacional, como la explosión de Monte Grande o el OVNI de Monte Grande. 26 de septiembre del 2011, en el partido Esteban Echeverría, con Urbano Bonaerense, Gran Buenos Aires, sobre el barrio El Saizar, o en el barrio El Saizar, a las 2:19 de la madrugada se produce una tremenda explosión que destruye 3 viviendas, un local, mata a una persona, una señora peruana, Silvia Espinosa, de 43 años, que estaba de visita, había venido de Perú y estaba viviendo en una de las casas destruidas, y deja 8 heridos, 2 de ellos muy graves. Voy a empezar por atrás. La explicación oficial fue que había estallado un horno de pizzas, un horno pizzero, alimentado con una bombona, con una garrafa, con un tubo, con un tanque, como le llamen ustedes en su país, de 45 kilos, se habría producido una acumulación de gas dentro del horno que tal vez al tratar a alguien de encenderlo, algunos dicen esta propia mujer que murió, voló todo por los aires. El tema es que si ustedes buscan, ustedes, a ver, algunos dirán que ya conocen el tema, bueno, Gustavo, el caso es muy raro, pero de ovni, hay casos ovni mucho más. Si ustedes piensan el ovni en medio del campo oscuro, un platillo que desciende con un sonido, con un silbido y seres, sí, seguro hay casos de ese tipo. Pero este caso a mí me resulta apasionante por dos o tres razones. Por tres, pero voy a comenzar ahora mencionando dos. Uno, la proximidad física ocurre en una zona densa, absolutamente urbanizada. Dos, la intervención de las autoridades y cómo procedieron. Después les digo la tercera. Entonces, se produce esta explosión y los medios periodísticos de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, se abalanzan sobre el lugar a primeras horas de la mañana. Acordonado por la policía, son testigos, y esto sale en televisión, lo vi yo en el momento, cuando se ve un equipo de individuos embutidos en trajes protectores blancos recorriendo con contadores Geiger la zona de lo que hubiera ocurrido. Luego se encontró un cráter de aproximadamente 4 o 5 metros de largo y un metro de profundidad, como una especie de trinchera, como una tumba, así como si hubiera, que antes de dos días, cuando no se había terminado de despejar de escombros la zona, fue rellenado con cemento y tapado. La explicación oficial, explosión de gas. Los investigadores, aquí hay que citar, bueno, varios investigadores, pero tres en particular, Andrea Simondini, Pablo Wankraut y Luis Brusa, elaboraron otras teorías. Wankraut está convencido de que es un ovni, y creo que le asiste razón, porque algo cayó del cielo, era el título de un antiguo libro sobre ovnis, algo cayó del cielo, y hasta tanto no se sepa qué es un ovni. A mí me apasiona por ese lado, ¿no? El grupo de Andrea Simondini y Luis Brusa se sesga más para la hipótesis de un misil. No muy lejos se encuentra el aeropuerto internacional de Ezeiza. Y la teoría, muy brevemente, dice de que algún avión comercial que despegaba, pero no hay exactitud en coincidencia de horarios, porque esto es fácil de acceder inclusive públicamente, ¿no? Puede ser que, ustedes saben que los aviones comerciales tienen alertas antimisiles. Entonces, la alerta antimisil del avión se haya disparado, sea porque se produjo algún tipo de ataque. Aquí hay connotaciones que tienen que ver con lo político, especulaciones, no connotaciones, que tienen que ver con lo político y demás. O sea que hay una falla y el avión soltó lo que se llaman los craft. Los craft son los objetos antimisil, que no son las bengalas que, como en una rápida sucesión de lluvia luminosa, emplean como artilugio antimisil los aviones militares de gran porte, los cargueros, por ejemplo, sino son pequeños objetos metálicos que también se encienden cuando van cayendo y se supone que deben desviar a los misiles. Digo, se supone que deben ser como los líquidos antitiburones que te venden en algunos sitios en internet y que se supone, si aparecen tiburones y lo echas al agua, los espanta. Bien, esta es la teoría del misil. Esta es la teoría del gas, que es la oficial, y la teoría de Wankraut, que es un ovni. Yo no voy a avanzar en este tema porque hay que investigarlo o hay que contrainvestigarlo. Y aquí está la tercera razón por la que me interesa. He abierto una línea de investigación. Ustedes me dirán, Gustavo, pero pasaron 11 años, dejen enfriar los casos. Miren, para investigar un crimen policial no hay que dejarlo enfriar, más vale investigarlo antes de las 48 horas. Pero para investigar ufología a veces conviene dejar que el caso se enfríe. Pero además, durante años, no tuve nada. Ustedes saben cuál es la política al filo de la realidad, ¿verdad? decir algo original, proponer otra mirada, por lo menos aportar algún dato que otros no aportaron antes. Si no tenemos nada nuevo para decir, para investigar, aunque sea para especular, nos callamos. Y no hablé de este caso anteriormente porque, caso interesante, pero no tenía nada que aportar, más que especular sobre el trabajo de otros, que es una forma de plagio también, si se quiere, ¿no? Con el tiempo fueron apareciendo cosas muy interesantes. Cámaras de vigilancia relativamente cercanas que mostraban el momento de la explosión, pero lo que es mejor, la caída de un objeto luminoso desde el cielo en el momento de la explosión. Lo cual, por supuesto, descalifica la teoría de la explosión de gas. Teoría que se cae por su propio peso. El ufólogo argentino Luis Burgos hizo un comentario irónico que me parece genial. Dijo, el horno de pizza fue el ratón hocicudo de Monte Grande. Monte Grande es como se llama al pueblo que se encuentra en el partido de Esteban Echeverría, ¿no? A esta urbanización en particular. El ratón hocicudo rojizo fue cuando la oleada de mutilaciones de ganado de los años 2001, 2002, 2003... la explicación oficial del SENASA, del Servicio Nacional de Sanidad Animal, que explicaba las mutilaciones por la proliferación de un ratón del campo, el ratón hocicudo, ¿no? Explicación que la toma la prensa, pero hasta la prensa se reía de esa explicación. Bueno, acá la explosión de gas es, como dijo Luis, el ratón hocicudo de este episodio. Pero la aparición de ese personal que, según comentarios extraoficiales, pertenecía a la Comisión Nacional de Energía Atómica, revisando los primeros, el lugar se acordona. En primer lugar, busquen fotos de ese momento. La explosión fue monstruosa. Tres automóviles que se encontraban estacionados, aparcados, uno sobre una calle y dos sobre la vereda, fueron atraídos hacia el interior de la explosión en un amasijo de hierros por la implosión que siguió a la explosión. Se comprende decir, la explosión fue tan atroz que vació de aire su diámetro y arrastró hacia el interior muchísimo escombro y tres automóviles. Otras dos garrafas o bombonas de gas de 10 o 15 litros de capacidad cada una que se encontraban en ese depósito aparecieron caídas a un costado. No estallaron, no se incendiaron, no volaron por el aire. Un poste que sostenía el tendido eléctrico de la luz pública a unos 40 metros apareció quemado. Pero no estaban quemadas algunas edificaciones que habían sobrevivido entre el poste y el centro de la explosión. Es decir, es como si algo muy caliente hubiera pasado o hubiera golpeado contra este poste de alumbrado. El intendente de Esteban Echeverría, que sigue siendo un prominente político hoy en día, Fernando Gray, aparece y le dice a los periodistas no tener idea qué había ocurrido, no tener nada que declarar, pero les dice, ustedes nunca sabrán lo que pasó aquí. A ver, si yo no sé, no tengo idea de lo que pasó, ¿a qué la afirmación, pero ustedes no lo van a saber? Bien, llega la Comisión Nacional de Energía Atómica. Presuponemos que era la Comisión Nacional de Energía Atómica, podría no haberlo sido. Una vez que hay seguridad de que no hay rastro radiactivo, ingresan los peritos militares y recién luego se permite a la fiscal Andrea Nicoletti revestía entonces en la unidad fiscal número 6, de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, por jurisdicción, le toca intervenir el caso. Recién entonces puede la fiscal acceder a la zona del desastre y ordenar, en tercer lugar, la intervención de los peritos judiciales. Como les decía anteriormente, había testimonios de testigos. Los testigos dicen, hablan de dos cosas. Uno, de que escuchaban raros ruidos sobre los techos antes de la explosión. Quienes defienden la hipótesis del misil dicen, bien, ahí puede entrar la evidencia que las carcasas de los Kraft, los objetos antimisil, al caer desde el cielo, golpeaban los techos. Claro, pero sigue habiendo un problema. El vuelo que figura en los registros comercial, creo que era un vuelo de Lufthansa, si no me equivoco, figura a las 2:30 de la mañana, y esto ocurre a las 2:19. Y el anterior a la 1:16. Es decir, no había ningún vuelo teóricamente saliendo en ese momento de 6. Si los ponemos muy ultramontanos, podemos suponer un vuelo clandestino que trató de ser derribado con un misil y el misil fue que estaba por aterrizar, ¿no? Porque también en aterrizaje hubo un aterrizaje a las 2:50 y el anterior a la 1:35. No coincide ningún aterrizaje. Y ahí están a 2 kilómetros de la cabecera del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Muy cerca. Todo avión que despega o desciende en la pista 2, que es la pista que está que podría... La proyección de la pista 2 de Ezeiza coincide con el punto del impacto. Las otras pistas tienen distintas orientaciones cardinales. Ya es mucho más improbable. Pero la proyección de la pista 2 llevó a los investigadores, especialmente a Luis Brusa, a suponer que hay un pasillo aéreo bien definido. Pero no tenemos el avión que presuntamente fue atacado cuando ascendía o cuando descendía, que es más fácil evadir el misil en descenso que en el ascenso. En ascenso, si fue un misil, no hubiera podido evadirlo. Pero es muy especulativo. La filmación que muestra un objeto cayendo al cielo hace pensar quizás en un meteorito, porque cae desde el cenit en 45 grados, pero a muy poca velocidad para ser un meteorito. Seguimos teniendo un ovni. Hay otras especulaciones, además de la presuntamente extraterrestre. ¿Por qué digo presuntamente extraterrestre? Bueno, porque una teoría que se planteó es que podría haber sido un Foo Fighter, ¿no? O una canopla, término que de Sixto Paswell para aquí se ha hecho muy popular en el ambiente ufológico. Pero es una especulación, porque no hay ninguna evidencia. Quizás la única que podría jugar un poco a favor es esta de la filmación que recién les comenté. Hay quienes hablaron de un micro agujero negro por el efecto de implosión. Si ustedes me preguntan, ¿se encontraron otros vestigios? Salvo ese cráter extraño, porque si hubiera sido el misil que erró en su blanco y cayó, porque de esto estamos hablando cuando hablamos de la hipótesis del misil, se hubiera encontrado más evidencias de un arma y además el cráter hubiera sido circular. El ángulo para que un cráter sea alargado con esas medidas sería demasiado bajo, la propia naturaleza de las edificaciones en el lugar no lo hubieran permitido. Pero insisto, busquen fotos del momento porque es realmente monstruoso. No se necesita, se hicieron estudios técnicos que demostraron que la hipótesis del gas sea acumulado en el horno, o sea que hubiera estallado una bombona, un tanque, una garrafa de gas de 45 kilos, no puede explicar la monstruosidad del daño que se produjo. Pero queda esto del objeto a con comportamiento meteorítico, pero a una velocidad impropia de meteorito que cayó del cielo. Y es más, son Andrea Simondini y Luis Brusa quienes señalan dos cosas interesantes. Primero, que hubo dos explosiones. Hubo una explosión aparentemente en el aire a las 2:17, 2 minutos antes, porque mucha gente del barrio la escuchó, y después la explosión de las 2:19 que provoca este desastre. Y lo segundo, que hubo gente que días anteriores habían fotografiado objetos luminosos en el cielo sobre la zona, y que no eran aviones de la cercana línea Ezeiza. Uno de esos jóvenes se acercó a los periodistas durante un par de días literalmente acamparon en el lugar para hacer sus notas, y se acercó a los periodistas mostrando la foto, pero ofreciéndolas en venta. Que aquí vuelvo a lo que yo siempre digo, ¿por qué alguien quiera vender algo? No tenemos que decir, evidentemente es un fraude, es un invento porque trata de obtener dinero. Como cuando los periodistas dicen, nos quiso vender material, y nosotros no hacemos eso. Ah, ¿no? ¿Pero ustedes trabajan por amor al arte? ¿Ustedes no cobran su sueldo, venden espacios publicitarios? O sea, ustedes hacen dinero, pero la gente que tiene, quizás por única vez en su vida, algo que le cayó del cielo. Aquí es donde decimos cuac, ¿no? Como la mala broma. Como para aprovechar y tener unas monedas, ¿es por eso persona de poca confianza? Me parece una hipocresía absoluta. Bueno, este joven que hablaba con los periodistas decía, yo acá fotografié, y los periodistas sabían que había varias personas que habían visto luces extrañas en el cielo a muy baja altura, decían, los días anteriores. Pero este joven tenía foto, fue detenido por la policía. Le secuestraron su celular. Lo tuvieron tres días detenido. Y, por supuesto, nunca apareció, nunca volvió a hablar, se sumergió en la penumbra del anonimato. Y remarqué de esa manera lo de tres días, porque o bien tenían la idea de un atentado y querían presionarlo para ver si este testigo sabía algo más, o bien fue una manera de presionarlo, la detención de tres días, para que cierre la boca porque había algo que no podían explicar. Hay ciertas líneas que estoy tomando por aquí que tienen que ver con el proceder de los servicios de inteligencia ese día, ciertas directivas que bajaron del gobierno en ese entonces, pero me callo aquí porque estoy en el inicio, estoy en la primer página del prefacio de una contraencuesta sobre el caso del OVNI de Monte Grande, que un investigador, Pablo Warnkraut, ya mencionado, definió como el Roswell argentino. Ha habido otras caídas de ovnis en Argentina, recuerden, en el límite entre Salta y Bolivia en 1978, ¿no? Cerca de Orán, que tal vez ameritaría más tener ese nombre. Pero es un caso que merece revisitarse. Les invito a que se informen, se documenten y aguarden que si tenemos novedades, por supuesto, la vamos a compartir aquí. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. El reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.